Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 13 minutos de las 10 de la mañana y ya lo anunciamos al final de nuestra tertulia en la mañana de hoy. Charlamos a continuación con la alcaldesa del municipio de La Oliva, doña Pilar González. Pilar González, buenos días.
Hola, muy buenos días, Santiago. Buenos días también a todos los oyentes de Radio Sintonía.
¿Qué tal? ¿Cómo va por el municipio de La Oliva?
Pues muy bien, no nos podemos quejar. Yo siempre digo que todo puede empeorar, con lo cual estamos viviendo de forma maravillosa.
Bien, había un pleno, el último pleno que fue el 26 de mayo, y bueno, pues la noticia fue que el Partido Socialista eclipsó realmente esa votación, que el Partido Socialista, en el caso de los taxis, del expediente que se había anunciado de 5 licencias de taxi. Bueno, pues que además usted se había comprometido para hacerlos accesibles, sacarlos a todas las plazas accesibles. Y bueno, pues ahí surgía una votación en la que quedaba la mayoría minoritaria que forma el gobierno, quedaba aún en mayor mayoría, en minoría, porque el Grupo Socialista, que gobierna con usted, pues también votaba junto con la oposición, y en este caso, bueno, pues se dejaba sobre la mesa ese expediente de los taxis, de conceder esas 5 licencias de taxi, con un doble problema que era, bueno, pues, o que es, que en este caso el municipio, a diferencia de otro municipio, el de La Oliva, tiene una norma, o tiene que en este caso, bueno, pues, habla de un porcentaje dedicado a los taxis de accesibles. Sin embargo, hablando con técnicos de Adivia, lo que nos dicen es que esos topes, realmente lo que recomienda es el mínimo, no el máximo, ¿no? O sea, que el máximo sería lo óptimo. ¿Cómo quedó toda esa situación?
Bueno, pues nada, sinceramente siento pena, ¿no?, que se utilice ese tipo de situaciones con carácter más electoralista que realmente por hacer el bien común, ¿no? Tenemos un informe que data del año 2018, que es un informe emitido por la Consejería de Transporte del Cabildo de Fuerteventura, en el que se establecía que había una posibilidad, en base al incremento de población y también de plazas turísticas, de incrementar las plazas de taxi en cinco unidades. Nosotros creímos que esto era factible, toda vez que efectivamente el municipio ha crecido de forma exponencial, no solo en habitantes, sino también en plazas turísticas desde el año 2018 hasta el día de hoy. Quedamos a la espera de un nuevo informe por parte del Cabildo, que elabora este informe cada 4 años y le tocaba en junio de este año, pero finalmente nos dijeron que este informe no saldría para este año, por lo tanto nos tendríamos que basar en el informe de 2018. Con esta situación y con estos datos, yo tuve a bien, independientemente de no estar segura de alcanzar la mayoría necesaria para aprobar este punto del orden del día, yo tuve a bien llevarlo al Pleno. Y tuve a bien llevarlo al Pleno porque creo que los ciudadanos tienen que conocer qué es lo que piensa cada uno de los grupos políticos que ahora mismo están dentro del municipio de La Oliva, tanto en el gobierno como en la oposición. Yo creo que aquí estamos para trabajar por el bien común y no para trabajar por el bien de unos pocos, y lo que hicieron en este último pleno es con total cobardía, creo yo, porque no quisieron en ningún momento, digamos, posicionarse a favor o en contra de la concesión de esas 5 plazas de taxi nuevos, de las cuales, como digo, varias de ellas eran adaptadas para las personas con capacidad, con movilidad reducida. Pues lo que hicieron fue, pues, un acto de cobardía, dejarlo sobre la mesa, pero la legislación es lista, es inteligente y está bien elaborada, y lo que dice es que todo aquel punto que se deje encima de la mesa debe ser llevado nuevamente al pleno siguiente. Por lo tanto, en este pleno ya se tendrán que retratar y tendrán que decir sí, no o abstención a la creación de esas nuevas plazas, de esas nuevas plazas de taxi. Yo creo y espero que impere finalmente la cordura y que seamos conscientes de que realmente, para dar un buen servicio a los ciudadanos del municipio y a las personas que nos visitan, tenemos la obligación de incrementar esas 5 plazas como mínimo.
Bien, uno de los argumentos que se utilizaba era precisamente el tema de que ese informe emitido por el Cabildo Insular de Fuerteventura, lo digo porque aquí también ha surgido ese debate en la Asociación de Taxis y bueno, pues en este caso con el Ayuntamiento de Puerto de Rosario, y también se ha dejado sobre la mesa. Uno de los argumentos que se grimen es el hecho de que ese informe es anterior a la pandemia, y que la pandemia, bueno, pues ha llevado consigo una pérdida de negocio para los taxistas, y por tanto en este momento pues sería un daño mayor para los taxistas. Sin embargo, si hay un municipio que no se ha visto afectado por esa situación en la misma medida que el resto, es el municipio de Olivos, porque ha mantenido una ocupación que no mantenía el resto, a lo mejor no en hoteles, pero sí en villas, como hemos hablado muchas veces con toda la gente que vino, y además usando más taxi que nunca, ¿no?
Efectivamente, Santiago, ese es el argumento, ¿no? No tenemos excusas para el incremento de esas nuevas tasas, de esas nuevas plazas de taxi, porque realmente el municipio de La Oliva, y como siempre me gusta decir, gracias a la muy buena gestión realizada por el concejal de turismo Marcelino Umpierre, es ahora mismo el municipio que desde el mes de julio del año 2021 presenta los mejores datos de ocupación de toda Canarias. Por lo tanto, no ha habido absolutamente ninguna merma que pueda, digamos, repercutir de forma negativa al sector del taxi. Yo creo que el sector del taxi es un sector que siempre se manifiesta en contra de la creación de nuevas plazas, eso ya es un hecho histórico, y por lo tanto yo creo que no debemos plegarnos a esa forma de actuar por parte de este sector. Sin criminalizar a nadie, sin generalizar, tengo que decir que yo creo que en este caso está imperando más un afán electoralista, porque finalmente el sector del taxi es un sector que aglutina a muchísimas personas, a muchísimas familias, que nos encontramos a un año de las elecciones, y lo que está haciendo ahora mismo tanto el Grupo Socialista como la posición del Ayuntamiento de La Oliva es, digamos, utilizar argumentos o armas electoralistas que en modo alguno benefician, como digo, a la comunidad y a la generalidad, y solo a un pequeño sector que les puede coadyuvar a, digamos, obtener unos mejores resultados electorales. Yo me niego.
O sea, que va al próximo pleno desde este mes de junio.
Exactamente. La ley obliga, como bien has dicho.
Que se retrate cada uno.
Como bien has dicho, la ley obliga a que todo lo que se deja sobre la mesa vaya al siguiente pleno, por lo tanto se llevará como punto del orden del día al siguiente pleno, y cada partido, cada grupo político tendrá que retratarse y decir, como dije anteriormente, sí, no o abstención. Veremos qué es lo que pasa.
Claro, porque a mí quien decía, bueno, es un tanto osado el que la alcaldesa, a sabiendas de que tiene la oposición en contra, lleve un tema que va a perder.
Yo estoy aquí para luchar, como digo, Santiago, por los intereses generales, independientemente de que yo sea consciente de que un punto que llevo al orden del día pueda no ser aprobado porque no cuente con la mayoría. Yo estoy obligada, absolutamente obligada, a llevarlo, porque creo que era en beneficio de la comunidad, en beneficio del municipio de La Oliva y de sus ciudadanos.
Bien, pues al margen de esa situación de minoría agravada con el voto de un socio de gobierno que se alinea con la oposición, y como es el Partido Socialista, en este caso, bueno, pues se empieza a ver el resultado, a pesar de esa minoría, siguen ustedes funcionando, se empieza a ver el resultado de medidas tomadas nada más llegar a la propia alcaldía. Recuerdo que hablábamos hace un año, ¿no?, por lo menos, hablábamos de la situación, porque así está en todos los municipios, la situación de las licencias de obra. O sea, la gente paga su licencia de obra para hacer su casa y de pronto se encuentra con que la licencia le está tardando en algunos municipios 2-3 años. Y usted decía que iba a reforzar, reforzaba, y así lo hizo, el departamento para dotarse de personal suficiente para agilizar este tema. Y parece ser que al final ha servido y ha resultado positivo, ¿no?
Bueno, pues sí, sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, ¿no? Pero sí, finalmente estamos ya casi al día en la concesión de licencias. Tengo que decir que ahora mismo nos encontramos con una plantilla de 6 arquitectos, 3 se dedican a obra mayor, 3 se dedican a obra menor y también a licencias de segregación. Y yo creo que con ello hemos conseguido el objetivo primordial que me planteé al inicio de esta legislatura, cuando ostentaba el cargo solo y exclusivamente de concejal de urbanismo y también de personal. Creo que al final el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio, el estar pendiente de los temas nos ha llevado a que a día de hoy podamos decir que prácticamente nos encontramos ya al día en cuanto a la concesión de licencias. Yo creo que en un plazo máximo 2-3 meses, y ahora ya sí que lo puedo decir claramente, estaremos al día en todos y cada uno de los asuntos y estaremos cumpliendo con lo que establece la legislación vigente, que es que las licencias se deben conceder a la ciudadanía en un plazo máximo de 3 meses. No podemos imaginar la cantidad de personas que de verdad han visto truncadas sus expectativas, han visto con truncadas sus ilusiones de poder construir una vivienda para vivir con su familia, de todos aquellos empresarios que han salido espantados del municipio de La Oliva al ver que se tomaba un tiempo de más de 2 años en la concesión de una licencia. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos nos tenemos que felicitar, pero sobre todo tengo que felicitar al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Oliva por ese esfuerzo sobrehumano que ha realizado en estos 3 últimos años para poder llegar a la situación en la que nos encontramos hoy, en la que hemos pasado, como digo, de una espera de casi 2 años y medio a estar ahora mismo casi a las puertas de conseguir cumplir con lo establecido en la legislación vigente de 3 meses.
Estamos viendo que, bueno, esa gestión continúa y la verdad es que con mucha envidia observo que ustedes culminan prácticamente el cuarto plan de reasfaltado, o sea, de las calles asfaltadas que han reasfaltado, el cuarto plan de esta legislatura. Y en este caso, bueno, pues digo con envidia, porque en Puerto Rosario ya usted lo ve cada vez que viene, igual que lo vemos todos, lo sufrimos todos los vecinos. Cuarto plan de reasfaltado e inician el primer plan de asfaltado, o sea, de zonas que no están asfaltadas, que se van a asfaltar por primera vez.
Pues sí, cuando me incorporé, no solo a la alcaldía, sino también a la concejalía de urbanismo, vi que esta era una de las gravísimas carencias con las que contaba el municipio de Oliva. Desde el año 2003, en el que dejó la alcaldía Domingo González Arroyo, prácticamente no se había reasfaltado absolutamente nada en nuestro municipio. Por lo tanto, los caminos y las calles presentaban un estado absolutamente lamentable. Es por ello que poquito a poco hemos ido haciendo planes de reasfaltado. Efectivamente, nos encontramos ahora mismo ejecutando, ya están las máquinas en la calle, ejecutando el cuarto plan de reasfaltado, que va a incidir de una forma muy importante en el pueblo de Corralejo, que tiene un gran déficit, sobre todo en la zona central del pueblo. Y por otro lado, también hemos querido acometer un primer plan de asfaltado de aquellos caminos y calles del municipio que todavía no habían sido asfaltadas. En este sentido, cuando se redactó este proyecto, yo pedí al ingeniero redactor que metiera dentro del proyecto todas y cada una de las calles que todavía no habían sido asfaltadas en el municipio. Pero es verdad que nos han quedado algunas fuera. Hay muchísimos ciudadanos, y esto me gustaría decirlo ahora públicamente, que me llaman hoy: por favor, ¿me puede confirmar si esta calle está...? Pues han quedado algunas fuera. Es verdad que es uno de los municipios más grandes de España en extensión, y por lo tanto ha sido imposible introducir todas y cada una de las calles que quedaban por asfaltar dentro de este primer plan. Pero tengo que decir a los ciudadanos que no, de verdad, estén tranquilos, que procederemos a redactar un segundo plan de asfaltado para que efectivamente todas y cada una de las calles que queden por asfaltar queden culminadas, y vamos a intentar que sea dentro de esta legislatura.
O sea que en este caso puede ser sencillamente a través del próximo presupuesto donde se arbitre ese segundo plan, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que vamos a hacer, redactar ya un proyecto cuando ya tengamos culminado este primero, y redactaremos este segundo en el que ya veamos efectivamente todo lo que queda por asfaltar, y lo acometeremos en el siguiente ejercicio.
Otra línea interesante de obras que están llevándose a cabo en el municipio de Oliva es la rehabilitación de zonas, y en este caso la Gallanía en Lajares. Bueno, pues bueno, la verdad es que están interviniendo en los distintos pueblos del municipio. La Gallanía en Lajares acaba su rehabilitación, ¿no?
Pues sí, tenemos un patrimonio histórico, artístico, cultural ingente en el municipio de Oliva, precioso, pero que está totalmente degradado, deteriorado, sin poner en valor. Y nosotros lo que hemos querido, y ha sido de verdad una preocupación mía desde el inicio, el poner en valor todo ese patrimonio con el que contamos, que es maravilloso. Y por eso hemos decidido, por una parte, rehabilitar esa gallanía, esos establos que se utilizaban antes por nuestros ancestros para que pudieran estar los animales. La hemos rehabilitado con mucho éxito, ha quedado precioso ese espacio. Procederemos a la inauguración y serán invitados todos los medios de comunicación para que puedan ir a verlo. No solo hemos rehabilitado la gallanía, sino también todo el espacio que la circundan, que es una zona muy cercana al colegio de Lajares, y que por lo tanto hemos habilitado también una zona ajardinada, hemos habilitado también plazas de aparcamiento, y todo ello pues ha redundado en beneficio del pueblo de Lajares. Por otro lado, y también para poner en valor nuestro patrimonio, hemos ya redactado un proyecto y tenemos ya también toda la financiación para la rehabilitación de la ermita de Puerto Escondido, una preciosísima ermita que se encuentra detrás de la zona, detrás del ayuntamiento, entre el ayuntamiento y la Casa de los Coroneles, y que yo creo que es una pena que después de tantísimos años, casi décadas, esa ermita se encuentre en el estado lamentable de mantenimiento en el que se encuentra. Hemos también procedido a llegar a un acuerdo con la familia del propietaria de Casa Mané, y yo creo que ya en una semana o dos estaré culminado todo el expediente para poder adquirir esa casa, también tenemos ya los fondos para adquirirlo, y estamos en negociaciones con los propietarios de la Casa de la Costilla, esa preciosa casa que hay entre Las Hares y El Cotillo, para también poderla adquirir. Estamos intentando llegar a un acuerdo en cuanto al precio, y en cuanto lo tengamos procederemos a su adquisición, porque creemos que es patrimonio que tiene que quedar dentro de lo que es el municipio de La Oliva y no salir ni a particulares ni a otras instituciones, porque finalmente lo único que ocurrirá es lo que está pasando con la Casa de los Coroneles, que está totalmente infravalorada, infrautilizada, con el Faro del Cotillo, que está cerrado, con la Cueva del Llano, que está cerrada, con el mirador de todos estos, digamos, puntos turísticos que podrían estar abiertos y de verdad repercutiendo de una forma muy positiva y directa, tanto en la economía como en la diversificación de las actividades que pueden realizar las personas que nos visitan, están cerrados, porque yo creo que el Cabildo no está poniendo todo lo que debe para poder realmente poner en valor todos esos puntos. Otro de ellos que me gusta siempre también nombrar es ese mirador del pueblo de Vallebrón, que da unas vistas hacia la montaña Tendaya maravillosos. Pues verdad, todo cerrado, todo en mal estado, todo sin realmente contar con el cuidado que precisan todos estos puntos, que son de verdad emblemáticos para lo que es la, digamos, como digo, la posibilidad de diversificar ese ocio al que puedan acceder las personas que nos visitan y también los ciudadanos del municipio, por supuesto.
Habla de Casa Mané y habla de la Casa de la Costilla, pero Casa Mané se habló en un principio, cuando se empezó a comentar la compra, se habló de la idea de trasladar la Casa Consistorial a Casa Mané. ¿Se mantiene esa idea que, por contra, la oposición no lo encuentra lógica, cree que debe ser un espacio polivalente para uso de todo el pueblo?
Bueno, nosotros estamos comprando Casa Mané. Es una casa emblemática, como ustedes saben, sirvió de vivienda de los médicos que atendían a la familia de los coroneles. Es una casa que su planta corresponde a lo que es la arquitectura tradicional canaria. Es una casa preciosa y yo creo, soy de las personas que creo que en esta vida tan importante como el fondo son las formas, y yo creo que también la imagen redunda en beneficio de un municipio. Yo creo que la Casa Consistorial siempre debe estar en un lugar emblemático, y si nos vamos y recorremos toda España, veremos que las casas consistoriales en todas y cada una de las ciudades que se precien están en lugares emblemáticos. Por lo tanto, sí, es el de verdad intención de esta alcaldía el trasladar la Casa Consistorial a esta Casa Mané. No tenemos que dejar de lado que no estamos solo adquiriendo Casa Mané, sino todos los aledaños, que suponen casi un total de 12.000 metros cuadrados en una zona que es urbana, con lo cual se podrán construir otro tipo de edificios siempre adaptados a la fisonomía y también a lo que es la idiosincrasia de la arquitectura tradicional canaria, pero que podremos habilitar también espacios para la cultura, que es lo que reivindica realmente la oposición. Mi idea es que la Casa Consistorial esté muy bien representada y con una muy buena imagen en un lugar emblemático de nuestro municipio. Por lo tanto, es de verdad intención de esta alcaldía y también del grupo de gobierno actual el trasladar todas las dependencias municipales a esta casa. Primero, porque reúne las condiciones por la amplitud de la misma. No tenemos que olvidarnos que ahora mismo el municipio de La Oliva ha crecido de una forma exponencial desde que se construyó el ayuntamiento que actualmente alberga, el edificio que actualmente alberga la Casa Consistorial, y que ahora mismo no tenemos espacio. Tenemos a gente trabajando en pasillos, tenemos a gente trabajando de forma, no digo infrahumana, pero de verdad no con las condiciones que deberíamos estar trabajando también para atender a los ciudadanos y demás. Por lo tanto, yo creo que urge ya trasladarnos de ese espacio y trasladarnos a Casa Mané. Por lo tanto, va a ser una prioridad para mí si puedo acometer ese traslado dentro de lo que es esta legislatura, o si hay posibilidades de revalidar en la siguiente legislatura como alcaldesa.
En este caso, la Casa de la Costilla, ¿qué uso se tiene en mente?
Bueno, en principio no estamos todavía negociando lo que es la adquisición. Por lo tanto, no hemos decidido, pero casi seguro sería un espacio destinado a poner en valor nuestra cultura, nuestra historia, o una casa museo, o una casa, no sabemos todavía, pero casi seguro de ámbito cultural.
Lo principal, recuperar un inmueble de esas características.
Yo creo que es lo prioritario ahora mismo, el impedir que ese inmueble se siga degradando como lo está haciendo. Si vamos, da lástima pasar por allí y ver cómo está lleno de grafitis, cómo han robado toda la madera, y yo creo que debemos de verdad intentar por todos los medios preservar este espacio.
Y acá hablamos de zona degradada, a pesar, ya hace mucho tiempo que se hizo se apertonizó toda la parte del casco viejo de Corralejo. Ya creo que son dos ocasiones en las que se han cambiado todo lo que son las zonas de los restaurantes con pérgolas, intentando unificar una imagen. ¿Se plantean ustedes darle otra remodelación, adaptar toda esa zona? ¿Mejorar, bueno, recuperar?
Hemos aprobado una ordenanza de ocupación de vía pública, en la que además se ha establecido un perímetro en la zona de Corralejo y también en la zona del casco antiguo del Cotillo, en la que toda esta zona debe ser pintada en azul y blanco. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer, disponemos ahora mismo de una cuantía de 1,5 millones de euros para acometer la ejecución de toda la rehabilitación del casco viejo de Corralejo y posteriormente pasaremos también al casco viejo del Cotillo. Con ello lo que se va a intentar es sustituir las actuales pérgolas que son de materiales plásticos por pérgolas de madera, que son las que realmente forman parte de nuestra cultura, de nuestra arquitectura, y yo creo que, bueno, va a ser un revulsivo muy importante para toda la zona del municipio en general, pero de Corralejo de una forma muy particular. Yo creo que es algo que ya está reclamando todas las personas que nos visitan. No podemos tener ese desmadre, digamos, de cartelería, de todo tipo de cuestiones, de objetos que se instalan en las terrazas y que afean tanto. Y bueno, son muchísimas cosas que con esta reforma integral vamos a conseguir de verdad unificar y vamos a conseguir homogeneizar y vamos a conseguir cambiar totalmente la imagen de lo que es el casco antiguo de Corralejo.
Sí, pues es la zona que más afluencia de público tiene, no solamente turistas, sino de la propia isla y de los propios vecinos, ¿no?
Sí, estamos hablando de la calle La Iglesia, que efectivamente, claro, es una calle en la que lo que más hay son restaurantes y, por lo tanto, gran afluencia de personas, no solo del municipio, sino también que nos visitan como turistas, y yo creo que debemos dar una buena imagen. Se rehabilitaría también todo lo que es la plaza Patricio Caleros, la plaza también que, bueno, desde ahora se hace la música. Se rehabilitaría la zona de toda la plaza del donde está la tenencia de la alcaldía y luego el frente marítimo, digamos, en la zona paralela con la calle La Iglesia. O sea, yo creo que es un proyecto muy, muy ambicioso y que espero tenga la posibilidad de culminar antes de que termine la legislatura.
Claro, porque el azul y blanco parece algo caprichoso a través de esa ordenanza, pero el azul y blanco es algo que hace ya, por lo menos me atrevería a decir, 20 años, con la señalítica vertical, o sea, con todo lo que era cartel, los báculos de los carteles y demás, mientras que por Trocero se fue al granate, hasta en su farola, en Corralejo, se inició todo una digamos que adopción de color, de esos dos colores, el azul y blanco, por ser una zona marinera, ¿no?
Exactamente, yo pienso que el azul y el blanco son los colores que más identifican las zonas marineras y por eso es el color que hemos querido imponer
a los efectos. Pero se inició en aquel momento y se empezaron a poner todo, me recuerdo, señalítica y demás, pero luego se abandonó.
Sí, bueno, se abandonó, pero como que se ha abandonado casi todo en este municipio en estos últimos casi dos décadas, pero bueno, yo creo que vamos por el buen camino, yo creo que estamos haciendo una muy buena gestión, yo creo que vamos a conseguir cambiar la fisonomía de este municipio con una serie de actuaciones que ahora mismo, ya digo, están en marcha y que yo creo que van a ser para del agrado de todos los ciudadanos del municipio.
Bien. Algo que en el último pleno también fue polémico, una pregunta directa al concejal de turismo, es la escoba de oro que recibe el ayuntamiento, la recibe el día 15 de junio. Llamó la atención que preguntaban cuánto costaba. Recuerdo que hace unos años, siendo Marcial Morales alcalde de Puerto Rosario por Coalición Canaria, pues también obtuvo la misma escoba para Puerto Rosario. En aquel momento, creo que era Marcial Morales el alcalde, en este caso siempre era un alcalde de Coalición Canaria, y bueno, en aquel momento no se planteaba cuánto se pagaba. Son realmente reconocimientos que se pagan, ¿no? Todos tienen un canon y como puede ser hasta las banderas azules, pero que tiene, te obliga a su vez a cumplir con, para mantenerlo, a cumplir con una serie de requisitos, ¿no?
Efectivamente, no es que se pague por el galardón, se paga por la redacción del proyecto para presentarnos al galardón, que no tiene nada que ver. Y sí, es causa tristeza, ¿no? Que la oposición pregunte por este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando realmente lo que tenemos que hacer es contentarnos todos.
Lo que ha trasladado alcaldesa, lo que ha trasladado la oposición es que la escoba de oro es la que reciben ustedes, es un elemento que se paga. Usted está diciendo algo distinto, se paga el estudio que lleva a la consecución.
Yo creo que de la respuesta dada por el concejal de limpieza, Marcelino Umpierres, en el pleno, pues quedó claro y patente qué es lo que se está pagando. Lo que se pagó fue la redacción de ese proyecto para presentarnos a la concesión de ese galardón. Yo pienso que es algo por lo que nos tenemos que felicitar todos, no solo el concejal de limpieza, sino también todos los operarios del Ayuntamiento de La Oliva, tanto los de plantilla como también los de los planes de empleo, que están haciendo un trabajo absolutamente ingente. Y yo desde aquí quiero agradecerles encarecidamente ese trabajo y ese esfuerzo que cada día realizan para que nuestro municipio presente el estado que actualmente presenta. A mí me gustaría invitar a la oposición a que vaya por todos y cada uno de los rincones de este municipio y vea la situación en la que ahora mismo se encuentra en el aspecto de limpieza cada uno de los pueblos de nuestro municipio. Yo creo que es algo absolutamente un dato objetivo, es algo que no merece ningún tipo de contradicción, y yo creo que la oposición en este caso se equivocó, porque lo que tiene que hacer es congratularse de la buena gestión que está realizando por el actual equipo de gobierno en cuanto al tema de la limpieza. Yo pienso que es algo de lo que los ciudadanos más hablan, de los ciudadanos más agradecen, y por lo tanto yo creo que fue una salida de tono el que se pusiera, digamos, en entredicho la concesión de este galardón, merecido galardón, ya les digo, por el trabajo, por el esfuerzo, por el sacrificio y por la dedicación. Aparte, tengo también que agradecer a todos los ciudadanos que en un espacio de 2 años se han, digamos, concienciado de que esto es una labor de todos y no solo del ayuntamiento. Y si cuando nosotros llegamos se vertía en los contenedores para lo que es la basura orgánica, todo tipo de enseres, todo tipo de poda, ahora ya todo esto está muy controlado, ya no hay enseres en la calle, ya no hay poda en la calle, ya los ciudadanos se han concienciado de que todo esto existe un sistema de recogida para enseres, que la poda tiene que ser llevada al punto limpio, y yo creo que todo eso también ha redundado en que por fin podamos haber llegado a esta situación, digamos, de presentar un aspecto de verdad de limpieza, de pulcritud, de orden dentro de nuestro ayuntamiento, gracias, como digo, no solo al concejal, a los operarios, sino también a la ciudadanía que se está acostumbrando a cumplir con la normativa relativa al tema de la limpieza.
Casi 500.000 euros desde la Dirección General de Infraestructura Turística, en un convenio entre el Gobierno de Canarias y el propio Ayuntamiento, se va a destinar a todo lo que es la rehabilitación del paseo marítimo de Corralejo.
Pues sí, una gran noticia que recibimos hace más o menos 15 días. Tuve la oportunidad de firmar el convenio hace unos días. Se trasladó el concejal de turismo a Tenerife para un poco la firma de ese convenio y dar traslado a la ciudadanía de lo que allí se había tratado. Es una partida de casi 500.000 euros para efectivamente reponer todo lo que es todo el mobiliario urbano, iluminación y también todo el pavimento de la avenida marítima de Corralejo, desde el muellito pequeño hasta la zona de Oplaco. Yo creo que es una muy buena noticia porque es una zona, digamos, la zona más transitada de todo el pueblo de Corralejo, y es además el frente marítimo. Yo creo que merece esa rehabilitación y por lo tanto nos tenemos que congratular y agradecer al Gobierno de Canarias por haber tenido a bien, y especialmente a la Consejería de Infraestructuras Turísticas por haber hecho este esfuerzo económico y habernos posibilitado pues esta acción dentro de lo que es el municipio de La Oliva.
Bien, en este caso el municipio de La Oliva está viviendo su mejor momento y ha vivido y ha podido superar con la ocupación, con ese reconvertirse, las campañas que se hicieron para poder aprovechar en el momento más duro de la pandemia, aprovechar el turismo. Ahora estamos en una situación en la que la restauración principalmente, pero todo lo que es el sector turístico, el sector servicio, se queja de que hay poca mano de obra cualificada, se queja de que hay poco, que no hay número suficiente de trabajadores a nivel de toda España, pero me imagino que ustedes también lo están sufriendo. ¿Es por ello que ustedes han apostado en este caso por la formación, con la cualificación de los profesionales de turismo?
Bueno, pues sí, pero antes me gustaría decir que asombra, ¿no?, y alarma el que efectivamente no exista mano de obra cualificada, pero presentemos unos datos, digamos, de desocupación o de paro alarmantes. Dentro de la isla en general, es verdad que en el municipio de La Oliva los hemos mejorado, pero siguen siendo preocupantes y alarmantes. Por lo tanto, creemos que algo extraño está pasando, en el sentido de que cómo existe tanto paro cuando es verdad que muchísimos empresarios no encuentran mano de obra para poder, prestar servicio dentro de sus empresas, ¿no? Dicho esto, creemos que es absolutamente imprescindible apostar por la formación. Y es verdad que en esta semana hemos tenido la posibilidad de recibir en nuestro municipio al presidente de este proyecto, que es TurX, que es un proyecto que tiene como finalidad última pues la formación de las personas dentro de lo que es todo el ámbito del turismo. Yo creo que es un muy buen proyecto. Somos el único municipio de España que hemos llegado a alcanzar, que formamos parte de este proyecto, y por lo tanto yo pienso que nos tenemos que felicitar, y tenemos que felicitar una vez más al concejal del área, Marcelino Pierre, concejal del área de turismo. Aparte de esto, y en relación con la formación, también me gustaría decir que en esta semana tuvimos la oportunidad, todos los alcaldes de la isla, que tuvimos a bien asistir a la reunión convocada por la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, pues tuve a bien trasladarle la posibilidad de la construcción de un centro de formación dual en el municipio de La Oliva. Creemos que ya somos un municipio con entidad suficiente para poder contar con este centro de formación, que sobre todo permita que los jóvenes de nuestro municipio, que los jóvenes de nuestra isla, no tengan que salir de la isla para formarse, ¿no? La consejera acogió el proyecto con agrado. Yo le hice entrega de una serie de documentos, le hice además entrega de dónde estaría ubicado el plano, dónde estaría ubicado ese centro, y bueno, estamos a la espera de respuesta y esperemos que en un breve espacio de tiempo podamos obtener respuesta positiva en relación con esa posibilidad de creación de ese centro de formación dual que tanto reclama la sociedad del municipio de La Oliva.
La consejera debe conocerlo bien, porque de Lanzarote, y ya por el año 87, siendo Dimas Martín alcalde de Teguise, creó la Escuela de Hostelería, que a día de hoy está ya vinculada a la Universidad de Las Palmas, y por tanto aquello que empezó como una especie de oficio, una escuela de oficio, hoy en día ya son estudios superiores, o sea, ya son estudios que avala la Universidad de Las Palmas. O sea, lo que parte de una iniciativa municipal por una necesidad se puede transformar perfectamente en una salida para los jóvenes, ¿no?
Ojalá, Santiago, sea eso lo que ocurra también en el municipio de La Oliva, y como digo, en un breve espacio de tiempo podamos ver realmente hecho una realidad este espacio para la formación de nuestros jóvenes.
Oígame, bellísima. El día 3, 4 y 5 se desarrollaba una jornada, en este caso se trasladaba hasta la isla Fuerteventura el cónsul de Italia en Canarias, y bueno, pues en este caso era una forma de reconocer también a toda la comunidad italiana su presencia mayoritaria en el entorno de la isla, mayoritaria en el municipio de La Oliva, ¿no?
Bueno, pues sí, tenemos en el municipio de La Oliva una riqueza cultural, intercultural maravillosa. Tenemos,
sí, va más allá de Italia, sí.
Efectivamente, por eso quería dejar muy claro lo cual es la intención de este equipo de gobierno, ¿no? Tenemos en el municipio de La Oliva 86 nacionalidades. Ciudadanos de 86 nacionalidades censados en el municipio de La Oliva. Esto es una riqueza intercultural, una riqueza a todos los niveles que tenemos que preservar. Pero yo creo que sobre todo lo que tenemos que hacer es integrar. Yo creo que es muy importante que todas las personas que llegan al municipio de La Oliva y que pretenden quedarse ya para vivir el resto de su vida se sientan integrados, se sientan en casa. Y es por eso que junto con el concejal de turismo tuvimos a bien establecer un calendario para la celebración de diferentes fiestas de las comunidades más numerosas dentro de lo que es el municipio de La Oliva. Después de la esto es algo, era un proyecto que habíamos ideado antes de la pandemia, pero que claramente con todo el tema de las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias no hemos podido culminar, y el primer evento que hemos podido realizar después de haberse alzado las restricciones ha sido este con Italia. Este evento deviene de que el día 2 de junio junio se celebra la gran fiesta de la patria italiana, la gran fiesta de la República Italiana, y por lo tanto quisimos aprovechar ese fin de semana para festejar el Día de la República Italiana. Fueron los días 2, 3 y 4 de junio, que fueron viernes, sábado y domingo, con muchísimo éxito, con muchísima afluencia de público, con muchísima afluencia no solo de italianos, sino también de personas que viven en el municipio. Y yo creo que conseguimos el objetivo, de integración, de que estas personas no se sientan, digamos, huérfanos en un lugar en el que ellos han decidido pasar el resto de su vida, muchísimos de ellos, la gran mayoría. Yo en este caso me gustaría agradecer a la comunidad italiana el haber elegido el municipio de Oliva para establecerse, para establecer sus negocios, para vivir con nosotros, ¿no? Este es un evento que se trasladará también a otras comunidades. Por ejemplo, celebraremos la Oktoberfest para los alemanes, celebraremos el Día de San Patricio para la comunidad británica, celebraremos también la fiesta del Cordero o el fin del Ramadán para la comunidad musulmana. Ya tuve una reunión con ellos la semana pasada y ya estamos coordinándonos para poder hacer y celebrar esta fiesta en la que serán invitados no solo la comunidad musulmana, sino todos los ciudadanos del municipio para que se puedan integrar con esta comunidad. Y así, bueno, también la comunidad de todos los países de Latinoamérica. Y así iremos celebrando fiestas que de verdad espero que perduren y se sucedan en el tiempo, porque creemos que esa labor de integración es muy importante para todas estas personas que han decidido vivir el resto de su vida en el municipio de La Oliva.
Oiga, mañana vence el plazo dado para que todo aquel que esté interesado en montar un chiringuito en el FEN, en Fuerteventura Música, pueda establecerlo. Mañana acaba el plazo, día 10 de junio, ¿no?
Sí, bueno, es el Festival Fuerteventura en Música, que no pudimos celebrar durante dos ediciones porque realmente lo impedía la pandemia, pero es verdad que este año ya lo vamos a celebrar y lo vamos a celebrar a lo grande. Ya hemos mantenido varias reuniones con el consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura. También hemos tenido una reunión de la Junta de Seguridad muy importante, porque hay una gran afluencia de personas y tenemos que garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que accedan a este recinto donde se va a celebrar el festival. Y efectivamente se culmina el plazo y yo espero que finalmente haya muchísimas personas que tengan a bien pues tener ese chiringuito para poder dar servicio en esta fiesta.
Y ya que hablábamos de integrar, lo que se pensaba que iba a ser semanas, que iba a ser primeros días, luego semanas, se ha convertido en meses y ya va trascendiendo en el tiempo. Lo que era una ocupación ya es una guerra, el tema de Ucrania. Ustedes acogían un número importante de pequeños, de jóvenes y de personas de Ucrania, como otros puntos de España, pero ustedes fueron de los primeros en La Oliva. Claro, se va dilatando en el tiempo. ¿Cómo se lleva esta situación?
Bueno, pues se lleva muy bien, porque la verdad que los niños son un encanto, son maravillosos, son muy gratos, son niños muy educados, que atienden siempre a las normas. Y bueno, es verdad que la guerra estalló el 24 de febrero, el día 11, no había pasado un mes y ya estaba un grupo importante de niños y tres mayores en el municipio de La Oliva. Creo que es de las cosas buenas que hemos hecho en esta legislatura. Y bueno, en estos momentos pues no se sabe cuál va a ser la deriva de esta guerra, tampoco sabemos cuál va a ser la decisión de los padres de estos niños en relación con la permanencia o no de los niños en Fuerteventura. Pero en todo caso, les tengo que decir que bueno, los niños se encuentran en el albergue del Combrillo, en perfecta situación y con sus actividades, ya ahora mismo termina el colegio, pero bueno, vamos a esperar un poquito acontecimientos a ver qué es lo que se decide. Pero en todo caso, mi ofrecimiento ha sido para que permanezcan en Fuerteventura todo el tiempo que sus padres decidan que deben permanecer.
Oígame, y por último, ¿cómo se lleva todo esto que estamos comentando, que es actividad municipal constante en distintos puntos, en cualquier rincón del municipio? ¿Cómo se lleva todo eso después de que en un pleno tu propio socio de gobierno también se alinee con la oposición? Tienen que darse un chute de optimismo cada día para poder afrontar toda esta gestión diaria del municipio, ¿no?
Bueno, pues no, yo mi relación con el Grupo Socialista es fantástica, yo no tengo absolutamente ningún problema. Yo pienso que el disentir en política siempre es sano, es enriquecedor, y yo para nada tengo en cuenta que en un pleno, que además sabía cuál iba a ser el sentido de su voto, y como digo y repito, yo sabía que ese punto no lo íbamos a ganar, pero sí quería realmente que todos los grupos políticos se retrataran ante la ciudadanía en relación con esta carencia de taxis dentro de lo que es el municipio. Pero no, lo llevamos muy bien, tenemos una relación muy cordial, una relación de colaboración y de coordinación, y por lo tanto absolutamente nada que decir. No me están ocasionando ningún problema a la hora de ejercer las labores de gobierno dentro de lo que es el municipio de La Oliva.
Doña Pilar González, gracias, alcaldesa de La Oliva, por estar con nosotros y, bueno, pues rendir cuenta de, en definitiva, para todos los ciudadanos de lo que es la gestión diaria en ese municipio.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato y continuamos avanzando en nuestra programación de Radio Sintonía. Saludos.